David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con el permiso, presidente. Uno de los avances significativos que ha tenido la democracia en México en el aspecto electoral ha sido con las reformas constitucionales del 90, del 94 y del 96. Fue que intentaron llevar al país hacia la construcción de instituciones autónomas, con credibilidad, transparencia, ciudadanizadas, democratizadas. Pero en materia de justicia electoral, dichas reformas abrirían nuevos mecanismos para la defensa del voto. Asimismo, impulsaron nuevas formas de participación ciudadana y mayores posibilidades de representación para las minorías. En este tránsito de la democracia electoral en México, en el año 2014 se aprobaron cambios en materia en apariencia importantes, pero en la práctica no fueron al fondo de los problemas de la justicia electoral ni al mejoramiento de los procesos electorales. Todo ello con una nueva autoridad electoral de carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral. La reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero del 2014, rediseñó régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral con la finalidad de homologar y mejorar los estándares con los que se organizaban los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. Además de organizar los procesos electorales federales, ahora el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas. Sin embargo, a pesar de los cambios jurídicos al régimen electoral en México, la democracia sigue teniendo enormes conflictos y grandes retos, al grado que la credibilidad, tanto en las elecciones como en los partidos políticos y las instituciones, día a día se degrada. En este sentido, tenemos una democracia y una justicia electoral que no ha logrado fortalecerse ni cambiado la percepción de los ciudadanos con referencia a la legitimidad de los procesos electorales. Solo por citar un ejemplo, de acuerdo al informe de Latinobarómetro, en su edición 2015, señala que los latinoamericanos son los más insatisfechos con su democracia. En promedio, solo 37% de los latinoamericanos dice estar satisfecho con la democracia, pero en México tiene la menor satisfacción de toda esta región. De manera muy particular, entre la sociedad mexicana, la satisfacción con la democracia ha tenido una caída preocupante, ya que disminuyó del 41% en el 2006 al 19% en el 2015, que aprobaba el funcionamiento de la democracia en este país. Lo mismo ha sucedido con la confianza en las instituciones políticas. Entre el 2006 y el 2015, los partidos políticos vieron disminuir la confianza de parte de los ciudadanos, pasando del 30% al 16% respectivamente. Y lo mismo sucedió con los cuerpos policíacos, que pasaron del 31% al 24% en el mismo periodo, mientras que la confianza en el gobierno pasó en el 2006 de 47% a desplomarse hasta el 21% en el 2015. Tampoco la gran inversión que las últimas décadas se ha hecho en el sistema electoral mexicano se ha visto reflejada en mejores resultados. Por ejemplo, en diversas informaciones destaca que en los últimos 10 años se ha invertido más en infraestructura democrática, financiamiento estatal a los partidos, las salas especializadas del Tribunal Electoral, más burocracia para llevar a cabo las nuevas atribuciones del INE, pero la confianza en las autoridades electorales se ha disminuido, se ha minado entre el 2007 y el 2015. La confianza se redujo de un 7.1 al 6% en una escala del 0 al 10. En este mismo sentido, el gasto público en el sistema político electoral en México, sin lugar a dudas, ha tenido un crecimiento desmedido, ya que mientras en el 98 los partidos políticos recibían un total de 2.111 millones de pesos, para el 2015, donde hubo elecciones de renovación de la Cámara de Diputados, los partidos recibieron un total de 5.200 millones de pesos, de los cuales 1.173 millones fueron destinados al gasto de campaña. En números redondos, aquel proceso electoral representó para el Estado mexicano un costo de 8.548 millones de pesos. Lamentablemente, esto no se ha visto reflejado ni en mayor eficacia de los gobernantes ni de los procesos electorales. En el mismo sentido, en el tema de justicia electoral, la historia no es diferente, ya que la inversión y el gasto público en este rubro ha tenido una alza importante en los últimos años, sin que esto signifique ninguna mejora en los resultados. Tan solo para el año 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó un presupuesto superior a los 3 mil millones de pesos, monto superior en 17.63% al gasto que fue asignado para el ejercicio fiscal 2016. Además, a pesar del llamado a la austeridad de parte de la ciudadanía, recientemente se dio a conocer que el Tribunal Electoral gastó en la compra de 5 vehículos de lujo más de 4.5 millones de pesos, una acción desmedida y a todas luces irresponsable en medio de esta crisis económica que vive el país. Aunado a esto, existe otro problema que obstaculiza a la democracia electoral: la compra y la coacción del voto. De acuerdo con los datos de la séptima encuesta nacional electoral, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, señalan que el dispendio de regalos, apoyos o ayudas a los electores por parte de los partidos políticos resulta sorprendente, ya que según los encuestados, en procesos electorales donde se elige presidentes municipales, el 58% dice haber recibido un regalo, y en segundo lugar, en las elecciones nacionales de diputados, el 50% de los encuestados declara haber recibido alguna ayuda, algún apoyo o algún dinero por su voto. Al final, se encuentran las elecciones de gobernador con un 41%, y aunque no existen cifras oficiales y confiables que permitan estimar con claridad y verdadero tamaño del problema, en los hechos se sabe que es la compra y la coacción del voto una práctica muy recurrente. La manera de operar esta práctica ilícita se ha ido sofisticando. Sin embargo, expertos en la materia han señalado que en la mayoría de los casos siguen operando viejas prácticas que empiezan por la construcción de redes a nivel seccional, las que tienen desde meses antes de la elección y justo el día de la jornada electoral mandan a sus votantes a las 8 de la mañana muy temprano a votar y posteriormente al mediodía un corte, y esto lo hacen checando sus listas de movilizados, contrastándolas con las listas nominales. Además, en las últimas elecciones ha sido pública la manera en que operan desde algunos partidos políticos haciendo uso de nuevas tecnologías y formas electrónicas de pago, de tal manera que ahora, con la entrega de tarjetas de prepago, lo que se ha encontrado por parte de los observadores son métodos que sugiere una coordinación mucho más grave por parte de los políticos y de los partidos, y ello habla de que no son eventos aislados ni aleatorios. Es decir, esta forma de operar habla del comportamiento sistemático con una infraestructura, con una logística, con un esfuerzo coordinado mucho más grande. Esto opera desde más arriba y opera mucho más infraestructura y más estrategia. Un hecho que permite y facilita la práctica de compra de voto es el acto conocido coloquialmente como relleno de urnas, una práctica que consiste en depositar boletas electorales en una sección electoral, en otra de una misma sección en la elección. Esto debido a que, si bien en una casilla se entrega un número determinado de boletas, esto es aprovechado para sustraerlas, marcarlas de acuerdo a los intereses del partido político que se pretende favorecer, y son depositadas en otra urna de otra sección u otra casilla, y contando como votos válidos. Lo anterior es posible porque en la actualidad las boletas, dentro de los datos de identificación y seguridad que contiene, se encuentran solamente entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación, pero no prevé la sección electoral y el tipo de casilla. Y en este sentido, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla una serie de medidas de seguridad para evitar este tipo de prácticas ilegales. Sin embargo, no resulta suficiente ante la alevosía y astucia de quienes pretenden ganar una elección con dinero. Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto establecer, dentro de los requisitos que deben contener las boletas electorales señaladas en el artículo 266, además de lo previsto al día de hoy, la sección electoral y el tipo de casilla, esto con la finalidad de que en el conteo de los votos puedan identificarse aquellos que no corresponden a la sección electoral. De igual manera, se propone modificar el artículo 288 de la misma ley a fin de establecer aquellos votos que sean depositados en una urna que no corresponda a la sección electoral marcada en la boleta, sean considerados nulos. Con estos cambios se estaría combatiendo una de las prácticas más recurrentes en las elecciones y que mayor daño causan a la democracia electoral. En razón de lo anterior, quizás sea impreciso pretender revertir la crisis de credibilidad política solo a través de la agenda electoral. Puede ser tiempo de poner en el centro de la atención y de las decisiones de la democracia las condiciones de la vida de la población que permita darle mayor certidumbre y confianza al ejercer los derechos políticos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, senador Monreal. Sí, senador Luis Humberto Fernández, dígame.
Para preguntarle al senador si nos permite adherirnos a su iniciativa.
Muchas gracias, con todo gusto, senador.
Sí, quienes deseen adherirse a esta iniciativa, si pueden levantar la mano, por favor, para que tomemos nota. Gracias, senadora Lorena, también. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda.